Vinga, doncs arriba el moment de les dones fent coses amb la Vane Maravillas. Molt bon dia, Vane, què tal, com va?
Hola, Isa, molt bon dia i abans de res, felicitats.
Moltes gràcies, que estem encara en la setmana d'aniversari. Tu també, felicitats, perquè ja formes part d'aquesta casa.
Sí, i tant, felicitats. Però bueno, clar, jo des de la meva humil part us dono la felicitats a tots vosaltres que feu possible aquest programa i tants altres, que estic molt orgullosa de formar part d'aquest equip i que us estimo molt!
Ai, que maca que ets! Per nosaltres és un luxe tenir-te i per això doncs et teníem por ahí controladeta per poder-te fitxar, eh?
Estupendo! Pues sigamos para adelante!
Vámonos! Doncs avui ens portes un perfil superinteressant que m'he posat a buscar fotos a Google per veure com era aquesta senyora.
¿Qué te parece?
Me parece flipante.
Sí, es flipante. Bueno, pues hoy volvemos a hablar otra vez de la necesidad de revisar la historia y en concreto, en este caso, la historia del arte. Hoy os traigo a una señora increíble que muy probablemente sea la inventora de lo que hoy conocemos como arte contemporáneo y en concreto de un movimiento que se llamó Dadaísmo. Y de hecho, en su momento fue considerada por una revista especializada del momento como la única persona viva en el mundo que viste Dada, ama Dada y vive Dada.
Casi nada.
Casi nada, sí. O sea, una mujer adelantada a su tiempo que hizo del arte su forma de vida y no solo su oficio. Una mujer que ha sido ocultada, ninguneada y finalmente olvidada. Pero bueno, que por suerte hoy en día su figura y su obra empiezan a ser recuperadas. Una señora que vivió con una libertad que no necesitaba de teorías ni de la mirada de otro, una libertad que la llevó a ser y hacer de ella misma una obra de arte. Fue poeta, fue pintora, fue performer, fue escultora y sobre todo fue un espíritu creativo e indómito que jamás se detuvo. Así que hoy vengo a hablaros sobre la vida y la obra de Elsa von Freytag, también llamada la baronesa Dada.
Seguramente le pasaría, ¿no? Le pasaría esto.
Le pasaría. Pues, claro. ¿Qué otra canción sino esta para empezar? Bueno, empezamos como siempre haciendo un poquito de biografía. Ella nació bajo el nombre de Elsa Hildegard Bloch. Nació el 12 de junio de 1874. Géminis tenía que ser ella. En una pequeña ciudad de Polonia de un nombre que no os voy a pronunciar porque no me veo capacitada. La verdad. Era hija de la pianista. Sí, terrible. Era hija de una pianista, Ida Marie Klecz, y de Adolf Ploth, que era un señor, parece ser, bastante terrible, que maltrataba a su madre. De hecho, ella durante su infancia y adolescencia pues sufrió además del control excesivo de él sobre ella, así que a los 18 años, en cuanto encontró el hueco. Y una vez muerta su madre, ella escapó de su casa y se trasladó a Berlín para vivir allí en casa de una tía suya. Y bueno, ahí empezaron sus peripecias. Ella empezó a trabajar en un cabaret, haciendo de premios, por sus excentricidades y su manera poco académica de ver y de crear arte. De hecho, en los cafés de Berlín y de Múnich también empieza ella a descubrir su desbordante sexualidad y en varias ocasiones fue tratada por contraer gonorrea y sífilis. Señora que lo disfrutaba todo muy a tope.
Mucho.
Estudió arte, sí, a saco. Estudió arte cerca de Múnich y en 1901 se casa con el arquitecto berlinés August Endel. Curioso es decir también que, bueno, dada la época, claro, que ellos tenían una relación explícitamente abierta y, de hecho, en 1902, o sea, solo un año después de casarse, ella se enamora perdidamente de un amigo de su marido, un señor que se llamaba Felix Paul Greve, que era un poeta y traductor de origen alemán, y a partir de entonces, pues los tres se dedican a viajar por Europa, así en modo...
Eran una trieja ya.
Sí, sí. Todo. Era una trieja ya, sí. De hecho, en algún momento de la historia de este trío, el primer marido desaparece del escenario, no es que lo mataran ni nada, sino no se sabe que fue de él. Y entonces Elsa se casa con el otro, con el amigo, con Felix Paul Greve. Y de allí se mudan a Estados Unidos. Y en concreto se mudan a una granja en Kentucky que, como imaginaréis, pues ella pues, se aburre soberanamente y poco dura. O sea, esta señora, claro, en una granja, imagínatela, tú criando cochinos, ¿no? Bueno, no.
No sería.
Algo no cuadraba, no. Así que al poco tiempo se separan y ella viaja a Nueva York, donde allí conoce a su tercer marido, que es el barón alemán Leopold von Freytag, Loringhoven, no se lo he dicho bien, espero que sí. Que me perdone Angela Merkel o quien sea, yo qué sé. Se casaron en 1913 en Nueva York y fue a partir de ese momento cuando ella empezó a ser conocida como la baronesa, aunque hay que decir que este señor no era barón ni nada de nada, o sea, el título, vamos que no, que él se lo inventó, pero debería ser un personaje tremendo como todos los de la época, me parece a mí.
Y algo así debería ser un poco la movida neoyorquina también, ¿no?
Sí, es que no he podido evitar mezclar la música de la movida madrileña con esta historia. O sea, ha sido como, esto por algún lado, tengo que casarlo yo, tú sabes que yo meto ahí las canciones y más o menos las intento hacer encajar. Bueno, pues exacto, en el Nueva York de esa época se va a encontrar con los dadaístas. En concreto entablan una fuerte amistad con Marcel Duchamp, que va a ser un poco el villano, entre comillas, de la historia de hoy, y con el fotógrafo Man Ray, con el que parece ser que también tiene una relación personal muy intensa. Pero bueno, antes de seguir vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del dadaísmo, para que los que no sepáis pues os pongáis un poco en contexto. El dadaísmo es una vanguardia artística que nace en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Europa, en concreto en Zúrich, y pronto se extiende pues, hacia Estados Unidos. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. De hecho, por definición también cuestiona el propio dadaísmo. Los artistas, sí, eran muy punkies, se rebelaban contra todo lo que era el arte tradicional y los valores culturales establecidos y aparecen entonces en este movimiento nuevas técnicas para crear obras de arte que desafían las normas y las expectativas de la sociedad del momento, aunque sigue habiendo el arte tradicional, pero empieza a haber esa corriente rupturista. También destacan pues, por el uso del humor, la ironía y la provocación en todo lo que hacen. O sea, que yo os digo que es uno de los movimientos más anti todo y más punkies del mundo del arte. Y bueno, pues claro, como no, pues la baronesa se convierte adepta a este movimiento, aunque ella ya estaba dentro, sin saberlo, porque ella ya con su personalidad ya estaba dentro de todo esto. Una señora que se paseaba por las calles de Nueva York desnuda, con la cara empolvada de amarillo, los labios pintados de negro, la cabeza rapada y pintada de rojo. Otros días usaba cuchillas como pendientes, se ponía cubos metálicos adornados con ramas de perejil o de romero, de lo que pillaba, los adornaba, y luego se ponía sujetadores que eran en realidad pues dos latas de tomate vacías con una
cuchara. Muy bien. O sea,
era una fantasía máxima. También tenía una performance que lo hacía habitualmente, que era que se pegaba sellos viejos en la mejilla y se trasladaba pues de un lugar a otro como si fuera una especie de mujer postal. Eran algunas de sus performances callejeras espontáneas. Así, libremente.
Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo...
Vaya lista nos está quedando de Spotify.
Mola, ¿eh?
Me encanta.
Bueno, sí, la verdad es que sí, variadita por lo menos es.
Eso
así que
es.
Hay gustos para todos. Bueno, pues la baronesa, dentro de su performático, también empieza a sentirse atraída por todo el tema de desechos, basura, contenedores, y empieza a recopilar una serie de objetos que le sirven no solo pues, como adornos corporales, como he dicho antes, sino también como materia prima para construir sus esculturas ensambladas o assemblage, también conocidas como ready-made, que es un tipo de arte muy típico del dadaísmo. Ready-made es ya hecho, es la traducción. De hecho, su primer ready-made conocido surgió el mismo día de su tercera boda, en 1913, que de camino a la celebración pues se encontró un anillo gigante de hierro, una gobra o algo así, y ella lo recoge y lo titula con el nombre de Enduring Ornament, que es adorno duradero, y es considerado pues, por varios entendidos de arte como el primer ready-made de la historia del arte. Y, oh, sorpresa, pues fue realizado 2 años antes de la llegada de Duchamp y de Picabia, que son los pioneros de este tipo de arte. O sea, que ella ya llevaba un tiempito haciendo esto. A partir de entonces, pues él se hizo varias obras consistentes pues, en unir piezas de hierro, madera, cartones y todo lo que pillaba por ahí. Y creaba obras que otros fotografiaban. De ahí, ¿no?, que muchos objetos y muchas obras creadas por ella hayan sido atribuidas a los artistas que lo fotografiaron y no a ella, porque ella tampoco defendió nunca su autoría.
Claro, ella era muy del momento, ¿no?, de la performance, pero que la pudieran vivir los que estaban ahí.
Exacto, ella era un poco de que hacía lo que le salía de la figa y ya está, y no iba más allá ni en famas ni en historias.
Claro.
Pues esto es lo que pasa. Bueno, y el colmo de esta dinámica, ¿no?, pues es lo que ocurrió en 1917. En este año, Duchamp presenta para la exposición de la American Society of Independent Artists, o sea, para la Sociedad Americana de Artistas Independientes, el famoso urinario, que es la obra más famosa de él, que lo tenéis en mente, un urinario de porcelana puesto del revés y firmado por R. Mute. Se trata del primer ready-made que es expuesto en un museo, cosa que provoca un gran escándalo y, de hecho, la organización lo retira enseguida. Y Duchamp, muy, muy afectado y muy orgulloso él, dimitió de la asociación. Pero ahora es cuando toca entrar en terreno un poco pantanoso. ¿Era esta obra realmente de Duchamp? Pues ahora os vamos a explicar, porque parece ser que no.
¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues Duchamp explica en su momento, ¿no?, que saliendo de una comida con los coleguitas bohemios de turno, ahí en la Quinta Avenida, ¿no?, que iban así como un poco pedo, y entonces, pues, es su explicación oficial, ¿eh? Pasaron por una... Bueno, a ver, no lo dijo así literalmente, ya me
entiendo. Un poco tocados, entonces, agua con sí, misterio.
Sí, bueno, o yo qué sé, a saber esta gente lo que se metería
nomás. Sí, grande. Sí, hombre, bueno, ahí exploraban todo, claro.
Hombre, tú me dirás.
Pues, eran los sí, momentos.
Claro, claro, claro. Entonces, pues parece ser que pasaron por una tienda de sanitarios llamada J.R. Mott, y él entró, compró un urinario y lo presentó en la exposición firmando como R. Mott en referencia al nombre de la tienda. J.R. Mott, R. Mott, bueno. Pero el caso es que varios estudios posteriores han descubierto que la tienda donde supuestamente dijo Duchamp que había comprado el urinario, pues este modelo jamás estuvo en stock. De hecho, es que parece ser que no se comercializaba en Nueva York. Por tanto, pues toma fuerza el hecho de que fuera la baronesa la autora, ya que como parte del proceso de esta señora de autoconstrucción, era bastante común en ella adoptar diferentes seudónimos. Y uno de ellos, además, era... Armut, A-R-M-U-T, que es como firmaba a algunos de sus poemas. Armut, R-Mut, no, hay aquí un poquito de coincidencia, ¿no?
Podría ser.
Y bueno, sí, y de hecho, para dar fuerza a esta teoría, que esto ya es lo definitivo, se encuentra una carta escrita por Duchamp a su hermana en 1917, que es el mismo año que él presenta esta obra supuestamente suya a la exposición, en la que él comenta que una amiga suya, que se hace llamar Richard Mott, le había enviado desde Filadelfia una escultura que era un urinario. Literalmente esa carta existe. Bueno, otra de las cosas que se dijeron, pues, para afianzar la autoría de la obra a Duchamp, porque todo el mundo ha querido, bueno, incluido él, aunque él realmente nunca lo afirmó, pero... todo el entorno artístico siempre ha querido atribuirle a él la autoría, es que el tema de la carta, pues nada, eso es que era un juego entre él y su hermana, ya que él también era muy, performaba mucho y tenía un alter ego femenino, y bueno, a ese alter ego a veces se refería a él como una amiga suya y tal, pero bueno, eso es algo que se coge con pinzas totalmente. El caso es que además en 1917... la baronesa realiza una obra que se llama God, Dios, que es una pieza hecha con una tubería de urinario retorcida situada sobre un pedestal. O sea que todo esto apunta a que el urinario, pues, parece coherente, ¿no?, en la trayectoria artística de ella, y que efectivamente sería ella quien ideó el urinario como escultura. Pero claro, al haber sido expuesta por él, los historiadores del arte, pues, han acabado depositando la autoría en él. Sí, ella lo ideó, pero no fue puesto por ella. Claro. Con lo cual, eso, pues, lo decíamos, sumado a que él tampoco lo desmintió nunca y que se atribuyó de alguna manera el logro, pues hace que volvamos a ver, pues, cómo en el mundo del arte todo lo que es anónimo, ¿no?, o de dudosa autoría, pues se acabe atribuyendo a un hombre, aunque en realidad siempre o casi siempre la autora es una mujer.
Me está encantando, la vida de la baronesa.
Sí, es fascinante. La verdad es que sí. Y bueno, pues esa, el caso es que a pesar de todo esto, toda esta información cayó en saco roto. La baronesa también iba a su puta bola, con lo cual, claro, tampoco defendía mucho nada. Y Duchamp, en los años 60, años después de que muriera la baronesa... era un tiempo que tampoco contaba con una obra muy, muy amplia suya propia, empieza a caer en el olvido y él recupera el tema del urinario, compra un montón de urinarios, copias del original, ya que el original en su momento desapareció misteriosamente, y se dedica a repartir estas copias en diferentes museos, cosas que obviamente, pues, le proporcionó un pastón muy importante. y se afianza de esta manera como una gran figura del arte moderno, y aparte es esta obra acaba siendo catalogada como una de las obras más influyentes del siglo XX. O sea, es más, de hecho, a día de hoy, si se investiga un poco los museos donde están estas réplicas, en ningún momento nombran a la baronesa y todos ponen que es el autor es Duchamp. O sea, no. Siquiera se nombra que hay una probabilidad muy alta de que el autor no sea él y tal. Bueno, claro, obviamente no interesa, porque supongo que el dinero que se gastaría en su momento comprando esa pieza, imagínate si ahora se descubre que el autor no fue él, pues
claro,
no valdría para nada. Al final todo son intereses. Y ¿de qué fue de la baronesa, no? Todos estos años.
Eso es.
Pues bueno, lo que decía, llevando un poco al límite su lema de yo no soy de nadie, pues permaneció fiel a su esencia y fue desapareciendo entre los nuevos movimientos artísticos, como el surrealismo, pero al final cayó totalmente en el olvido. Y así, pues solo hay olvidada, viviendo casi en la indigencia, un día en 1927 abrió la llave del gas de su apartamento en París y decidió poner fin a su vida, sin el reconocimiento, obviamente, de su forma de conocer el arte. Además, en lo que decíamos, ¿no? En una vida que escapa absolutamente de todos los convencionalismos sociales, y es una pena, ¿no? Que muriera sin el reconocimiento profesional que merece una de las mujeres a día de hoy más grandes del dadaísmo. Además, solo tenía 53 años cuando murió, o sea, murió súper joven.
Muy joven, sí.
Muy joven. Y ya, hasta aquí su historia, ¿no? Pues bueno, me quedo con la suerte de que, con saber, ¿no? Que años después ha sido recuperada y que su actitud sigue viva en la actualidad, ¿no? Con este auge artístico que hay ahora de experimentación y del arte desde el propio cuerpo, haciendo pues algo creativo y cambiando las reglas establecidas por lo socialmente correcto, porque el arte parece que siempre ha estado como muy encasillado y cada vez es más, ¿no? Es más normal que hayan formas de arte totalmente rompedoras, y yo creo que ella estaría bastante orgullosa de su legado. Pero bueno, yo creo que no tanto de ver como algunas cosas, ¿no? A pesar de los años, no cambian.
Pues, Vane, ha sido increíble conocerla, así que muchísimas gracias también por acercarnos al dadaísmo de esta forma tan divulgativa, que yo creo que nos ha hecho entender un poquito mejor de dónde viene el movimiento. Te esperamos a la próxima.
Y tanto, aquí estaremos.
Un abrazo.
Un besito, chao.
Y aquí lo tienen de su campo, claro, y es mucho mejor, y tiene donde escoger.
El Altra Producte es un producto que ya se elabora muy rápidamente y creo que aquest es millor, ¿no? Es el producto de temporada.
I solem vindre pràcticament cada setmana i comprem sempre productes aquí del Prat, de proximitat.
Són els mateixos proveïdors que es col·loquen aquí a la plaça i aprofitem a buscar producte pel producte fresc i de proximitat.
Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Els dijous de 8 a 9 de la nit al Prat Ràdio no escoltem esport.
Contra l'entre de l'àrea, la pelota per a Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el disparo de André, gol!
Els dijous de 8 a 9 de la nit al Prat Ràdio no escoltem política.
Nos encontramos con políticas que restringen libertades a los ciudadanos.
Els dijous de 8 a 9 de la nit al Prat Ràdio escoltem rock and roll.
Música del segle passat. 91.6 de la FM, al Prat Ràdio.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Víctor Asensio. La mascareta deixarà de ser obligatòria a farmàcia.